ॐ नमो भागवते वासुदेवाय
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 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
श्रीमद् भागवतम कंतो प्रिमेरो कैपिटलो 15 लोस पांडवास से रिटिरन ऑपर्टुनामेंटे टेक्स्टो 8 ट्रैडुक्शन सिग्निफिकारो पोस्टो दी ग्रासिया से बक्तिरंतस स्वामी प्रभुपाद
यत्सनिदवहमुकान्दवमग्नयेदाम्
इन्द्रं च सामरगणं तरसा विजित्य इन्द्रं च सामरगणं तरसा विजित्य लब्धा सभामय कृतद्भुतशिल्पमाया लब्धा सभामय कृताद्भुतशिल्पमाया
लब्धा सभामय कृताद्भुतशिल्पमाया
भिग्भ्यो हरन् नृपतयो बलिमद्वरेते दिभ्यो हरन् नृपतयो बलिमद्वरेते यत् कुयो
Sanidao,
estando cerca, aham,
yo mismo,
señal de asombro,
Khandavam,
el bosque protegido por Indra,
el rey del cielo,
Agnaye,
al dios del fuego,
Adham,
entregado,
Indra,
Cha, también.
Sa,
junto con
Amaraganam,
los semidioses,
Sarasa,
con toda destreza,
Vijitya,
habiendo conquistado, Labdha,
habiendo obtenido,
Sabha,
casa de asambleas,
Mayakrita,
construido por Maya.
Adbhuta,
muy maravillosa.
Shilpa,
arte y habilidad.
Maya,
potencia.
Divya,
de todas las direcciones.
Aharan,
reunido.
Nripatayaha,
todos los príncipes.
Balin,
regalos.
Advare,
traídos.
Te,
a ti. Está hablando. Memoria. Estáis en ese capítulo, ¿no? Arjuna está hablando. ¿A quién? A Maharaj Yudhishthira. Y Porque ahora dice, como él estaba cerca de mí, este él es Krishna. Es una él mayúscula. O sea, como él, Krishna, estaba cerca de mí, me fue posible conquistar con gran destreza al poderoso Indradeva, el rey del cielo, junto con sus semidioses asociados. Y con ello permitirle al dios del fuego que devastara el bosque Kandava. Y solo por su gracia, el demonio de nombre Maya se salvó del incendio del bosque Kandava y así pudimos construir nuestra casa de asambleas, dotada de una maravillosa artesanía arquitectónica, en la que todos los príncipes se reunieron durante la ejecución del Raja Suya Yagya y le pagaron los tributos. Significado. El demonio Maya Danava era un habitante del bosque Kandava. Y cuando se le prendió fuego al bosque, él, el demonio, le pidió protección a Arjuna. Arjuna le salvó la vida. Y como resultado de ello, el demonio se sintió obligado con él. El demonio correspondió construyéndoles a los Pándavas una maravillosa casa de asambleas que atrajo extraordinariamente la atención de los príncipes de todos los estados. Ellos sintieron el poder sobrenatural de los Pándavas y, en consecuencia, todos ellos se sometieron sin protestar y le pagaron los tributos al emperador. Los demonios poseen poderes sobrenaturales maravillosos para crear maravillas materiales, pero ellos siempre son elementos perturbadores de la sociedad. Los demonios modernos son los perniciosos científicos materialistas, quienes crean algunas maravillas materiales para disturbio de la sociedad. Por ejemplo, la creación de las armas nucleares ha causado cierto pánico en la sociedad humana. Maya también era un materialista de esa clase y conocía el arte de crear esas cosas maravillosas. Y sin embargo, el señor Krishna quería matarlo. Cuando el demonio se vio perseguido tanto por el fuego como por la rueda del señor Krishna, se refugió en un devoto tan eminente como lo era Arjuna, quien lo salvó de la ira del fuego del señor Sri Krishna. Los devotos son, por ende, más misericordiosos que el Señor, y en el servicio devocional la misericordia de un devoto es más valiosa que la misericordia del Señor. Tanto el fuego como el Señor dejaron de perseguir al demonio en cuanto ambos vieron que un devoto como Arjuna le había brindado refugio. Este demonio, sintiéndose obligado con Arjuna, quiso hacerle algún servicio para expresar su agradecimiento. Pero Arjuna rehusó aceptar que le diera algo a cambio. El señor Krishna, no obstante, complacido con Maya por haberse refugiado en un devoto, le pidió que le prestara servicio al rey Yudhishthir mediante la construcción de una maravillosa casa de asambleas. El proceso consiste en que, por la gracia del devoto, se obtiene la misericordia del Señor y, por la misericordia del Señor, se obtiene una oportunidad de servir al devoto del Señor. La masa de Bhimasena también era un regalo de Maya Dhanava. Yaksamidavaham ukandavam agnayedam indram chasamaraganam tarasavijitya labda sabha maya kritad bhuta shilpa maya digbyo haran vipatayo palim advarete. Como él, Krishna, estaba cerca de mí, me fue posible conquistar con gran destreza al poderoso Indradeva, el rey del cielo, junto con sus semidioses asociados, y con ello permitirle al dios del fuego que devastara el bosque Kandava. Y solo por su gracia el demonio de nombre Maya se salvó del incendio del bosque Kandava, y así pudimos construir nuestra casa de asambleas dotada de una maravillosa artesanía arquitectónica en la que todos los príncipes se reunieron durante la ejecución del Raja Suya Yagya y te pagaron los tributos. Omagyanati miranasya yananana shalakaya chakshununmilitam Yena tasmai sri gurave namaha. Tenemos varios puntos. Quizás el primero, Prabhupada explica de los poderes de los demonios. No solamente los devotos tienen ciertos poderes, sino también los demonios, en ese caso Maya Dánava. Luego, más adelante, en el octavo canto también, este demonio sale. Y en la batalla entre los semidioses y los demonios, cuando algunos o unos cuantos de los demonios perdieron la vida, pero los miembros del cuerpo eran enteras, mejor que los brazos estaban, o sea, no estaban como completamente machacados, ese demonio tenía el poder de juntar otra vez las diferentes partes del cuerpo y resucitarlos. O sea, hasta ese extremo podían tener poder. Y en ese caso, este Maya Dánava, pues él construyó una casa de asambleas, y ese es el sitio donde luego Duryodhana entró, y era construido de tal manera que donde había agua parecía que era tierra, y donde tierra parecía agua, y ese se cayó al agua pensando que era tierra, y todo el mundo se rió. Era toda una historia con el pobre Duryodhana avergonzado, y todo eso hizo este Maya Dánava. Y el otro punto, vemos que aquí, cuando ese demonio estaba en apuros, prácticamente a punto de quemarse, y se salvó por la gracia de Arjuna, que le dio protección. Y no solamente eso, Krishna estaba persiguiéndole con el Sudarshan Chakra. Y aquí Prabhupada pone, tanto el fuego del incendio como el Señor dejaron de perseguir al demonio en cuanto ambos vieron que un devoto como Arjuna le había brindado refugio. ¿Y por qué? Porque, como Prabhupada dice, Krishna estaba complacido con Maya por haberse refugiado en un devoto. Entonces, eso es el proceso en este mundo, especialmente, que no tenemos ninguna posibilidad de acercarnos directamente al Señor Supremo, y por tanto Krishna, él envía a sus devotos para ayudar a las entidades vivientes, a las almas condicionadas, de volver a casa. Está la cadena, la sucesión discipular. Y de esa manera, empezando con Krishna y de uno tras otro, bajando hasta nuestros días, pues tenemos la posibilidad de ofrecerle servicio. Cuando ofrecemos cualquier cosa, ya sea los alimentos, el arte, siempre lo hacemos a través de esa cadena. Al maestro espiritual, él lo ofrece a su maestro espiritual, él lo ofrece al suyo, y así la ofrenda finalmente llega a Krishna. Y ese es el sistema. Brahmanda Brahmite Konya Bhagavan Jeev Krishna Guru Krishna Prasade Pai Bhaktilata Vija Nel Chaitanya Charitamrita. Se explica Chaitanya Mahaprabhu a Rupa Goswami que la jiva, Konya Bhagavan Jiva, una jiva afortunada, después de haber dando vueltas por el mundo material durante muchísimo tiempo, finalmente por la misericordia del Guru obtiene Krishna, y por la misericordia de Krishna obtiene el Guru, y por ambos la semilla del servicio devocional. Guru Krishna Prasade Pai Bhaktilata Vija. Y luego, como allí en este capítulo 19 en el Madhya Lila se explica, uno cuando la ha obtenido tiene que plantarla, no es algo automático, no es que recibimos la semilla y ya automáticamente todo se desarrolla, ¿no? Después de haberla recibido, ahora el devoto tiene el deber de ponerla en el suelo, o sea, en una circunstancia propicia para que brote algo, y luego tiene que regar y proteger, como cualquier otra planta. Cuando las circunstancias son favorables, entonces la semilla, como cualquier otra semilla, va brotando. Primero es una plantita muy pequeñita y va creciendo. Y como todas las plantas, cuando son así de pequeñas, son muy vulnerables. Cualquier cosa la puede prácticamente matar, eliminar. Del mismo modo, la planta, la bactilata, lata, no es una lata, es lata, con una A larga al final, es femenina. Pues la bactilata, la planta del servicio devocional, también, aparte que hay que darle las cosas necesarias para que crezca, el agua y el sol que se comparan al Shravana Kirtana, escuchar y cantar, que son el riego. Pero luego también hay que vigilar que no venga ningún animal y se la come, porque las plantas así tiernas son muy atractivas para los animales. Entonces hay que hacer un vayaro, y este vayaro es Sarusanga, es la compañía de los devotos. Y además hay que vigilar que no entra el elefante, que incluso si hay un vayaro, si es pequeño, el elefante puede romper cualquier cosa, hay que tener mucho cuidado. ¿Y cuál es ese elefante? Es la ofensa que se puede cometer. Incluso, sí, estando con los devotos, pero si hay la ofensa contra ellos, entonces ese vallado se va a romper. El elefante enloquecido romperá todo, el vallado y la planta, y no queda nada al final. Pero el proceso es este, como aquí se explica, que por refugiarse en el devoto, uno puede obtener la misericordia de Krishna, como incluso un demonio. Que decir, bueno, si no, todos podemos decir somos pequeños demonios, pero vemos que incluso alguien como el demonio Mayadanava, que Krishna quiso matarle, cuando vio que había se había refugiado en Arjuna, entonces le perdonó. Ese es el proceso. Y si él pudo hacerlo, pues todos tenemos esa oportunidad. Por hacerlo, pues podemos de esa manera obtener la gracia del Señor y toda la ayuda también. Ese acto de refugiarse es importante y es algo que no es fácil en este mundo, porque no nos gusta ser dependientes, ¿no? Queremos ser independientes. Todo el mundo lucha por la independencia, países enteros, Uruguay también, ¿no? Luchó por la independencia de España cuando se dio en 1800 y algo. No hace ni tanto tiempo, ¿eh? 200 años. Pronto se va a celebrar, ¿verdad? En el 2025 habrá una gran celebración, 200 años de independencia. Es algo muy apreciado, esa independencia, aunque es ilusoria. Bueno, nosotros estamos intentando entender eso, que es ilusoria, aunque no lo creemos a veces, pero sí lo es. Estamos desde luego todos atados completamente por las leyes de la naturaleza material, o sea, ahí no hay ninguna independencia. Especialmente cuando la muerte llega, nadie puede, bueno, podemos protestar, pero nadie puede evitarlo. No hay ningún poder ni físico, la fuerza física, o psíquica, o económica, que puede evitarlo. el más, la persona más poderosa, la ciudad es como completamente desamparada ante esa fuerza de la naturaleza material que nos quitará el cuerpo. Incluso los semidioses, aunque vivan miles e incluso millones de años, al final también tienen que someterse a la influencia de las leyes de la naturaleza. O sea, esa independencia que estamos buscando, tan apreciada, finalmente es, no existe. Y, por lo tanto, Krishna Bhagavad Gita nos dice, Daivi Yeshaguna Mahi Mama Maya Durasyaya, que esa energía mía, es la mía, es divina, es Daivi, es muy difícil de superar. O sea, en otras palabras, no se puede superar. Pero Mame Vaya Prapadyante, esa palabra Prapadyante, alguien que toma refugio en mí, que se rinde a mí, es muy fácil porque yo me voy a encargar. Yo soy el quien controla a Maya, y si yo digo, este es ahora libre, entonces Maya no puede hacer nada. Está bajo la dirección del Señor Supremo. Se mueve como una sombra, se dice en el Brahma Samhita. Entonces la única manera de realmente llegar a ser independiente de las leyes de la naturaleza, pero dependiente de Krishna, es eso, refugiarse en el Señor, y eso se hace a través de los devotos del Señor. No podemos directamente hacerlo. Y eso es el proceso. Y eso hay que aprenderlo, incluso practicarlo, si no sale naturalmente, porque somos muy rebeldes, espíritu rebelde, pues habrá que, bueno, una manera de aprender es realizar o comprender cuál es realmente nuestra situación, porque cuando pensamos esas ideas de la independencia, todo eso, ¿por qué viene? Porque no entendemos las cosas tales como son realmente, ¿no? Vivimos en una burbuja, un cuento. Creemos algo que no somos. Y creemos incluso que la vida es de una manera que no es. O que el mundo es de una manera que tampoco es. Que todo está para que yo lo pueda explotar al máximo. Esa es la idea general de la entidad viviente en este mundo. Todo está para nosotros. Incluso en las tradiciones religiosas, la idea es que Dios, Él ha dado todo eso como un regalo al humano para que ahora él pueda hacerse el señor de todo lo que ve, enseñorearse y hacer lo que él quiera con ello. Y si eso quiere decir, pues, si hay ahí un animal que, pues no, me lo cojo, me corto el cuello y me lo como, ¿por qué no? Yo soy el señor. Esos son los conceptos que hay, que todo lo que vemos, las riquezas de la naturaleza, finalmente es todo para nosotros. Aquí estamos en la parte del mundo donde está el Amazonas. Siempre es un tema que cada día, cuánto arrasan y quitan de la selva, de los árboles, como, no sé, si es
muy importante.
Sí, pero es mucha superficie.
Sí.
Alguien dijo tanto como Suiza, pero no será cada día, eso es demasiado grande, me imagino, pero quizás cada año. Una superficie como toda la Suiza, o sea, todo un país, desaparece de selva. Pues uno puede hacer cálculos, ¿no? Tú tomas la superficie de Suiza, cojas Brasil y donde esté el Amazonas, y a ver, ¿cuántas veces podemos hacer eso hasta que ya no queda nada? Es un cálculo. A lo mejor son muchos años y pensamos, bueno, todavía tiene mucho, no pasa nada. Pero esa idea de explotar la naturaleza es muy típica, que todo está para mi disfrute, esa idea. Y eso es falsa. Por eso dije que si no comprendemos cuál es nuestra verdadera posición, ¿cómo vamos a buscar refugio en un devoto, incluso en Krishna? No, ni nos pasa por la cabeza, ¿no? ¿Para qué refugio? ¿De qué estáis hablando? Eso es como un chiste, refugio, tomar refugio, ¿no? Que la gente que venga que tomar refugio de mí, eso piensa el político, ¿no? Se hace el señor, venga todo el mundo a mí, yo voy a solucionar los problemas, hablaremos de eso, de solucionar los problemas, eso siempre es la agenda. Yo no sé, bueno, ahora ya se sabe quién es el presidente.
Wow. No.
El nuevo viejo. Pues sí, ahora seguramente están todavía celebrando. El otro está llorando. O sea, ahora se dijo que se va a retirar para siempre de la política. Y a veces también lo dice, pero después de unos años he recapacitado, he visto que el mundo me necesita. Eso es lo que piensa, ¿no? Yo soy el regalo divino a la humanidad y por mi misericordia voy a intentarlo de nuevo. Ahora tenéis otra oportunidad en 4 años, ¿no? Que el otro ya no puede ser reelegido, me presentaré de nuevo y esta vez podéis ser más inteligentes y realmente, ¿no?, elegir a dónde se puede buscar refugio en mí, que tengo esta cualidad y aquella, yo puedo hacer esto, y mira la lista de cosas que tengo previsto, y tengo mucha gente que me va a ayudar, y tengo mucho dinero, y tengo esto, lo otro. Esa es la idea. O sea, de llegar a ese punto de ver que en este mundo no quiero más. Esto no es fácil. La reina Kunti, en el capítulo 8, Janmaishwara Shuta Shibir, creo que está aquí cerca. Eramana Manakuman Naivartyati Abhidatum Vae Tram Akinshana Gochara. Suena, ¿no? Akinshana Gochara, hemos escuchado muchas veces. ¿Qué significa? Sí, está cerca, pero cuando Prabhupada lo traduce es una frase entera. Es aquel a quien el hombre exhausto de lo material puede acercársele fácilmente. O sea, es un cualificado de Krishna, Akinchana Gochara. Es aquel Krishna, en ese aspecto, a quien el hombre exhausto de lo material puede acercársele fácilmente. Y lo opuesto, por eso ella dice, Janmaishwara Shuta Shridya Eramana Madakpuman, quien no llega a eso, sino al revés, está como intoxicado. El mada es como, ¿no?, locura, embriaguez. Eramana, alguien que piensa, yo quiero progresar, adquiriendo más y más, Janma, Aishwarya, Shruta y Sri. 4 cualidades que todo el mundo busca. Una buena familia, Janma, nacer en una familia aristocrática, si pueden, o hoy día significa simplemente donde hay dinero. Y Aishwarya es eso, tener riquezas, opulencias de todo tipo. Shruta, educación, erudición. Y Sri, belleza física. Alguien que tiene esto, o incluso uno solo y en abundancia, no puede, eso dice ella, no puede dirigirse con un sentimiento sincero a Krishna. Muy difícil. Quizás hay alguna excepción, siempre hay excepciones. Una persona, a pesar de, como Ambarish Prabhu, heredero de la fortuna de Ford, bueno, no directo, pero es un nieto de la, o sea, parte de la familia. Aishwarya, sí, y lo usa para construir Mayapur, ¿no? Ahora el templo, el planetario, la gran parte, o sea, el hecho de estar como ya prácticamente está subiendo es porque ahí Ambarish ha puesto un montón de Lakshmi, si no, no es posible. Pero es raro que alguien que tiene ese ímpetu, el espíritu de sacrificar esas cosas para el servicio del Señor. Normalmente no. Y por lo tanto, la reina Kunti dice, si estamos intoxicados con esas cosas, muy difícil volverse devoto, sincero. Entonces, aquí en Chanagochara, uno tiene que llegar a esa exhausto, dice, ya está bien, intentarlo todo en este mundo material, volverme feliz, adquiriendo más y más opulencia, riquezas, o incluso eso, erudición. Srila Bhaktivinoda Thakur ha escrito toda una canción acerca de ello, que soy como un asno que lleva la carga del supuesto conocimiento material encima, que en realidad es todo ilusorio, es solamente una gran carga. Y Sri, la belleza física, eso sí, es muy intoxicante. Hoy en día la gente lo busca por lo que es, los medios que sea, hasta eso, cirugía plástica, ¿no? Intentar de cualquier manera mantener esa supuesta belleza del exterior, del cuerpo, que es imposible porque las leyes de la naturaleza no lo permiten. Entonces, alguien que llega a comprender todo esto y se vuelve a Kinshanagochara, exhausto, entonces así se puede acercar a Krishna con sinceridad y realmente buscar refugio. Y implica al devoto de Krishna también, que es algo también difícil. Alguien dice, bueno, al Señor quizás sí, porque es el Señor Supremo, pero a una persona común y corriente como tú y yo, ¿cómo me voy a refugiar allí? Eso no. Como alguien, a veces sí, con ese orgullo falso, dice, yo no me inclino ante ningún hombre. Hay gente que tiene ese concepto, eso, no somos todos iguales. Y sí, es cierto, pero aún así, el devoto entiende que Chaitanya Mahaprabhu Trinara Pisunichena, no hay nada, no es una situación de degradarse cuando uno se vuelve humilde y o se ve como el sirviente del sirviente del sirviente, como Chaitanya Mahaprabhu enseña. Eso es algo, sí, en el mundo material no tan fácil de comprender y qué decir de actuar en de esa manera. Pero como vemos, sí, si eso se hace, como el Maya Dhanava incluso pudo hacerlo, bueno, él estaba desesperado. A veces nos hace falta eso, que Krishna nos ponga en una situación límite, que ya eso, estamos exhaustos y ya a ver qué hago ahora. Bueno, me rindo. No, finalmente ya intentaron por todas las maneras de ser exitoso en este mundo y veo que todo ha fracasado, pues al final no queda otra, que voy a rendir. Pues la misericordia del Señor si pasa eso. Y a veces, si somos un poco más inteligentes, no hace falta llegar a ese extremo. Que uno comprende, ese era el punto, con conocimiento, sambandha gyan, ¿cuál es mi verdadera naturaleza? Que soy una chispa espiritual muy diminuta. No hay ninguna razón en no ser orgulloso y pensar que yo puedo volverme el Señor de todo lo que veo y actuar de esa manera. Pues ahora, cuando uno vuelve a ser presidente de del país más poderoso, pues automáticamente ese sentimiento está, ¿no? De un orgullo, aunque uno intenta quizás incluso no mostrarlo tanto para no caer mal, porque el orgullo normalmente no se aprecia mucho en las personas, pero sí, ese sentimiento está. Uno de esos presidentes que al final de su tiempo ya le criticaron mucho porque muchas cosas no se hicieron bien. Él dijo de sí mismo, cuando finalmente dejó la oficina en la Casa Blanca, dijo, cuando yo miré al espejo, yo podía decir a mí mismo, lo has hecho bien. No, o sea, no me
avergüenza
nada de lo que he hecho, ¿no? O sea, yo puedo verme y decir como felicidades, ¿no? Enhorabuena, lo has hecho muy bien. O sea, puedes estar orgulloso de ti mismo. Pues eso, es ese tipo de conciencia, pues justo es lo opuesto, y no nos ayudará jamás a llegar a ese punto de buscar refugio. Porque uno no comprende la verdadera situación. Somos almas espirituales insignificantes, una cantidad ilimitada. Si faltamos, nadie nos echa de menos, en realidad. No, es así. Krishna no le hacemos falta para servir. Él tiene cuántos Lakshmis y Gopis, según Brahma Sangita, Shatakoti Shu, son miles y cientos y millones, Sambramase Vyamanam, dispuestos a servirle. Pues si nosotros también nos ponemos en la cola para hacer algún servicio, pues bien, uno más, pero si no está, no pasa nada. hay ninguna razón por ser orgullosos de algo. Pero eso hay que entender, ahí hay que tener el conocimiento para realmente entenderlo, realizarlo, vivirlo. Vigyana, no solamente teóricamente, sino realmente si uno llega a comprender eso. Lo más es más fácil. Una combinación de ambos. Tener un conocimiento acerca de nuestra realidad y simultáneamente llegar al punto de decir en este mundo terminado. Buscar ya ni a planetas superiores. Yo entiendo que incluso ahí la vida puede ser más larga, pero finalmente Abrahma Bhuvanaloka, en la misma condición, Dukala Yama Shashvatam, es temporal y es lleno de sufrimiento, y no vale la pena perder el tiempo, llegar a incluso mejorar la situación material. Porque si llegamos a eso, es posible de refugiarse en Krishna y sus devotos, y de esa manera, pues, solucionar realmente los problemas que tenemos. Es la solución espiritual. A ver, si hablamos de ello. Bueno, la palabra yo creo un poco diferente, porque si directamente llegamos a la conclusión, hay que refugiarse en Krishna, es la solución, nadie lo va a entender. Pero finalmente no queda otra, eso es la solución, porque solucionar los diferentes problemas que pueda haber, como se dice, tú solucionas un problema y salen dos más en otro sitio. Como el parche, ¿no? Lo pones aquí y luego ¡bum! Salen dos más en otro. Si sacas dos, salen tres ahí. O sea, no hay manera de llegar a una situación que está todo solucionado. Todo está bien. Ahora sí, a partir de ahora podemos no ser felices y disfrutar. La naturaleza no lo permite. Y el devoto lo entiende, eso es el punto, y llega finalmente a Sarva Dharma Parichara, lo deja todo, incluso el supuesto Dharma en el mundo material, y Mamekam, únicamente se va a refugiar en Krishna, lo cual significa a través de sus devotos, y de esa manera, realmente termina esa cadena de un problema tras otro. Pues hasta aquí, comentarios o preguntas, si hay. Y si no, vamos a...
Justamente, usted estaba hablando sobre los líderes o supuestos líderes de este mundo. Y veo, dentro de nuestro movimiento, que es importante... Digo, quiero saber su opinión referente a algo que veo, que es dirigir un templo es una tarea muy pesada, muy fuerte.
Pues sí.
¿No? Entonces, y a pesar de que es una tarea básicamente yatra, tiene muchas ramas, ¿no? Pero la pregunta concreta es, creo que la forma ideal es como aquí, donde hay una comisión, ¿sí? Y porque Krishna no deja entrar, le entra a uno, le entra a otro, pero a otros dos no. Digo porque a veces se trata de tener una sola persona, y que es una carga muy pesada para esa sola persona. Si no está muy bien atado con otras personas, ramínicas, aunque tenga cualidades ramínicas, me refiero, siempre que un drama es perfecto, pero haciendo tareas de yatria es un tema muy delicado, ¿no? Como Maya, como tiene muchas maneras de entrar. Karma Tachachwami dice que su ideal es que un yatra sea asesorado por 6 dramas. ¿Sí? Y uno más grande me dice, pero cuando no está.
Eso. Cuando no están, ¿qué vas a hacer? Depende mucho también de las personas, que algunas son más cualificadas de administrativamente hablando, incluso espiritualmente hablando, porque las dos cosas, si falta una de las dos, también es complicado. Aunque Prabhupada dijo, si uno está espiritualmente bien situado, lo demás normalmente llega automáticamente. O sea, más importante eso que solamente ser un buen administrador, pero no tener fuerza espiritual. Entonces esas cosas normalmente no, durante un tiempo quizás parece, pero finalmente no es la mejor situación. Entonces sí es posible que haya personas cualificadas que son de ayuda y pueden prestar buen consejo. Siempre es, normalmente, incluso un rey funciona así, no va en solitario. En realidad nadie, son la gente, o sea, a menos que es un déspota, pero incluso él tendrá su pequeño círculo de gente completamente dependiente y entregada, completamente vendida por recibir las ventajas que pueden recibir, pero finalmente eso, un dictador, un déspota, finalmente hace lo que él quiere. Si hay un consejo que le ayuda en sus ideas, bienvenido, pero si no, hasta corta la cabeza del supuesto mejor amigo. Así son las en el mundo más reales, así. Pero un rey santo, un Raja Rishi, no es que gobierne en solitario. Es normal, tendrá a sus ministros y el consejo brahmínico y hace caso. Se dice que el kshatriya cualificado se deja guiar por brahmanas cualificados que no tienen interés político, como Chanakya Pandya, alguien así que ni siquiera se deja como podemos decir tentar por facilidades materiales que le den un chalet al lado del palacio con piscina y caballos y un harem o algo así, ¿no? Él me voy solo en una choza y ahí soy independiente, no dependo que, ¿no?, cada día me traen ahí un banquete y tengo sirvientes y todo. Y yo sé, si yo doy consejos que no agradan a quien está al mando, me quita todas las facilidades. En el mundo material es la corrupción, eso pasa. Pero los brahmanas no deben estar en esa situación, no dependen. Materialmente son, por eso, desapegados, una vida sencilla, austeros, y no se dejan tentar por las facilidades materiales. Pues, si son personas cualificadas, el administrador, el rey, tendrá siempre consejeros de calidad y les hará caso. Eso sería lo ideal. Si no los hay, ¿qué vas a hacer? Eso es otra. Hay que hacer lo que haga falta. ¿No? Si alguien sabe un poco manejar ahora un templo, por ejemplo, ese tamaño, no se puede comparar con manejar todo Montevideo. Si el alcalde tampoco está solo. Tiene sus concejales, ¿no? Claro, cada sector uno para el deporte, otro para el interior, otro para la cultura, no sé qué, el arquitecto también concejal que vigila que todo el tráfico, muchas cosas, la policía, o sea, llevar una cosa así, hay muchos aspectos, ¿no?, de la sociedad. Pero tampoco eso, no está solo y tiene sus ayudantes, y es natural eso. Entonces, en nuestros templos, sí, en muchos sitios hay eso, hay un consejo de templo, por ejemplo, en vez de... Originalmente, Prabhupada, o sea, la idea, sí, como tampoco tiene que ser demasiado complicado, es un presidente, un secretario y un tesorero, tres. Ahora, si es una comunidad grande, automáticamente necesitas quizás eso, departamentos, también eso era natural. El puchari jefe automáticamente es parte del consejo del templo, encargado de si hay una comunidad de agricultura o encargado de lo que sea. O sea, puede haber muchos departamentos en un templo grande y los que manejan o están a cargo, ellos también luego están implicados en llevar el templo en general. Una sola persona, eso es muy difícil. No somos super héroes. Brahma, sí, tiene cuatro cabezas para ese universo que es el más pequeño de todos. Cuando aumenta el universo, aumenta la cantidad de cabezas, ¿no? Hay brahmas con cientos y miles y millones de cabezas. No sé, no me preguntes cómo están puestos, pero los tienen. Porque hay que vigilar mucho, ¿no? Es un universo muy grande con muchos planetas. Pero aún así tiene sus prachapatis y tiene otros que se encargan de muchas cosas. 33 millones de semidioses, o sea, él tampoco lo maneja todo solo. Es natural para la administración que uno haga lo que sea lo más mejor, o sea, lo más práctico para que todo funcione bien. Pero si no hay, eso ya es más difícil, ¿no? Porque, ¿qué vas a hacer?
Referente a lo que usted dijo de que lo más importante es el aspecto espiritual, ¿no? A pesar de que
eso
es
sí.
La tarea administrativa, mi Maharaj sometió una clase que una que es dirigida a Prabhupada cuando él inauguró un templo en Alemania.
No inauguró ningún templo en Alemania. ¿De qué? ¿Inauguró o visitó quizás?
No, abrió un templo. Oh. Abrió un templo.
¿Dónde? ¿Cuándo?
No recuerdo la ciudad. Pero él
comentó eso. ¿Pero que Bhaktivinoda Swami lo comentó?
Bhaktivinoda Swami, sí.
No, quizás Prabhupada visitó dos veces, en el 69 y en el 74. En el 74 estuve yo.
No, no, Guru Maharaj abrió un templo.
Ah, yo empecé a Prabhupada.
No,
en Múnich, München. Él sí, él sí.
Y que Prabhupada le dice, bueno, le da indicaciones para administrar y le dice, el secreto de la administración es. Después Adán
sí.
Trae la pureza. La pureza trae la prédica y la prédica la administración sencilla.
Sí. No complicar las cosas demasiado. Y si el sarana y la parte espiritual está cubierta, está bien. En realidad todo lo demás, sí, básicamente viene automáticamente detrás. Lo malo es cuando nosotros, sí, queremos controlarlo todo en el aspecto material, con supuestas cualidades materiales. ¿No? Y no sé, hemos visto muchos ejemplos de ello también. A veces pedimos consejo o incluso llamamos a gente de fuera que son expertos en algún aspecto así administrativo, pero solamente materialmente hablando, y yo creo que nunca ha traído un buen resultado, porque ellos tienen su visión y dan sus consejos, pero no tiene nada que ver con la realidad de un templo, ¿no? Pero a veces hacemos caso, bueno, es un experto, ¿no? Si él dice hay que hacerlo así, lo hacemos así. Pero a veces va en contra de las prácticas espirituales, entonces mejor no. No, y dejar las cosas relativamente sencillas, eso es otro, no complicarnos la vida demasiado. Eso es otra. Pero para eso hay que estar dispuesto a sí. Tener una vida relativamente sencilla, que a veces tampoco lo queremos. Estamos ya mal acostumbrados, malos hábitos de la vida anterior, y no dejar esto, dejar lo otro y hacerlo más sencillo, y la mente nos quiere convencer que hay mejor así. Pero Prabhupada dijo, este es el siglo pasado y la mente da muchos argumentos que normalmente no es muy favorable. Pero finalmente tendremos que aprender por los palos. Cuando no escuchamos por los palos, argumento más báculo, dicen los romanos. Si tú no escuchas por la palabra, al final viene la vara, como el asno. Le dices, vete, va, vamos. Y se queda, no se mueve. Al final, ¡pum! Entonces se pone en marcha. ¿Qué se va a hacer? ¿Por qué me pegas? Es como un asno, un burro. No te mueves. Pues, ¿qué puedo hacer? El argumento es el stick, ¿no? La vara. Yo intenté con las palabras, pero no hiciste caso. Al final viene el palo. Oh. A veces somos así. Buenos consejos, las enseñanzas, entran aquí, salen allá, ¿no? Hasta que, ¡boom!, Maya no está. A ver. Cuando duele, nos ponemos en marcha. Y es un poco penoso y tarde y no muy inteligente. Pero, ¿qué hacer? ¿Qué más?
Hemos comentado el otro día acerca de una omisión muy inteligente en esta devoción.
Ajá.
Por eso le hago la pregunta para confirmar.
A ver.
Cuando uno tiene que tratar con un ofensor de Dios o de los devotos,
uy,
¿cuáles son las tres cosas que debemos hacer?
Bueno, lo primero es por conocimiento y una fuerza espiritual, presencia espiritual, hacerle callar. Si eso no es posible, hay que irse. Porque cortarle la lengua no creo que es una buena idea. Aparte que no creo que alguien más sea capaz de hacerlo y no que no lo haga. No, pero no hay que quedarse en el mismo lugar. Eso es... Sí, uno prácticamente pierde con eso también su propia mérito, muchas cosas, ¿eh? O sea, escuchar ofensas sin hacer nada, eso no es bueno. Por lo menos hay que irse, lo mínimo. Y si eso no es posible, pues empezar a orar al Señor y cantar, pero no, o sea, que uno no escuche y prácticamente quizás tiene alguna razón y tal y cual, y uno se implica y se contamina. Pero primero hay que intentar que se pare. Bueno, si alguien está, por ejemplo, hablando, le puedes pararla, o sea, para ya, ¿no? Calla. Intentar hacer que entren razones. Si alguien es así, que no para, que entonces vete de ahí. Deja a la persona sola. No sé, si eso es cuando es indirecto, ¿no? A veces hoy en día casi muchos en indirecto, está en internet, está puesto. Entonces, claro, si uno, y es como todo, ¿no? No para y se lo entra todo, eso no es bueno. Pero es difícil de evitar, porque a veces es muy sutil, hay una parte de verdad, otra parte no. Entonces Kali es más inteligente que nadie, nos contamina como pueda, ¿sí? muy serio eso.
Prabhupada dice en algún significado que Bhishma y Drona murieron en Kurukshetra por haber permitido la ofensa de
Drona. Sí, eso es una de las explicaciones. No solamente eso, Bhishma estuvo en el lecho de las flechas. Una de las explicaciones es que toda la sangre contaminada tenía que salir del cuerpo porque había tomado prasada, o sea, comida, en casa de no devotos. y tenía que, antes de poder hablar sobre el Dharma con Yudhishthira, tenía que purificarse en ese sentido, que salga toda esa sangre contaminada. O sea, son ejemplos, ¿no? Porque es un Mahayan, no es que sea un asociado de Krishna, pero a veces Krishna hace esos arreglos para mostrarnos una realidad, ¿no? Que incluso una persona que puede ser avanzada por mala compañía se puede contaminar y puede haber ese tipo de problemas. Sí, sí. Sí, se vio comprometido. Estaba, o sea, en Bhagavad Gita proper lo explican los significados al principio, cuando Arjuna dijo que no, ¿cómo puedo no en contra de mis maestros y personas tan respetables y tal y cual? Pues ahí Prabhupada explica que Bhishma y Drona, por el hecho de estar dependiendo por su mantenimiento de Duryodhana y compañía, en realidad estaban comprometidos. Sí.
¿Qué comentario usted
dice
de la sangre?
Eso se dice.
¿Es donde
está? Eso no sé si Mahabharata o en alguna parte. Eso alguien.
Es interesante.
Sí. Está bien, ¿no? Una buena explicación.
Sí, verdad. Si todo el verso al final no es Bhagavad Gita, la pregunta es del Dharma.
Ese es el Naimittika Dharma, que lo explica Bhaktivinoda Thakura en el Jaiva Dharma. O sea, el Jaiva Dharma o Sanatan Dharma, ese es el verdadero Dharma de la entidad viviente, rendirse a Krishna, servir a Krishna. Todos los demás Dharmas que son temporales, que según el cuerpo que uno tenga, hay un Dharma que viene con él, ¿no? El Dharma del Kshatriya, el Dharma de la mujer. Cuando es madre, hay un dharma, tiene que cumplir. Y los hombres, depende de su varna, hay un dharma. Pues todos esos dharmas son, van y vienen. Si tienes otro cuerpo, es otro dharma. Pero eso no es el sanatan dharma, el dharma del alma. Por eso Krishna dice, deja todos esos otros dharmas y el único realmente el dharma es rendirse a mí. Eso es el dharma del alma, no ser un sirviente de Krishna, a eso se refiere. Porque antes explicó en los otros capítulos diferentes métodos y maneras de incluso procesos de yoga y jnana y eso, y al final dice, mira, deja todo eso. Ese es el punto. Y únicamente ríndete a mí y ya está. Todo lo que explicaron, como la meditación en el sexto capítulo, olvídalo. O solamente cumplir como un buen Kshatriya o Vaishya o Shudra y esto o lo otro, olvídalo, ¿no? Ríndete a mí. O sea, el Varnasham Dharma finalmente es eso, es un Dharma temporal, porque cuando cambias de cuerpo, hoy quizás eres un Vaishya y en la vida siguiente, por purificación o lo que sea, uno nace en una familia de Kshatriya o Brahmana con cualidades correspondientes, otro Dharma, ya no es el mismo Dharma. ¿No? Entonces eso no es eterno, eso puede cambiar según cuerpo y país donde se nace y circunstancias. Esos son dharmas temporales.
Pero hay uno, como me dirían, decir, bueno, dejo a mi familia, dejo todo, dejo al templo, porque es esto, hay que dejar esto.
¿Cómo me dirían? Eso ya es, depende de la situación que uno, donde uno se encuentra. Es, por ejemplo, los seguidores de Sri Chaitanya Mahaprabhu, y eso en el seminario lo tocaremos al final, viene en el último ensayo, que principalmente son dos, o grihastas o renunciantes, ¿no? Esas dos categorías, especialmente en los seguidores de Chaitanya Mahaprabhu los hay. Los seis Goswamis son los Goswamis, Swarup Damodar Goswami. Luego está, hay una larga lista de grihastas, Shivananda Sena, Advaita Acharya, Ramananda Rai, etcétera, etcétera. Y se explica que para unos, Srivastakur, Para unos, estar con la familia, incluso hasta el final, no es ningún impedimento para su servicio devocional. No es ninguna necesidad de renunciar. Y otros, y menciono algunos, que cuando vieron que, como Raghunath Das Goswami, que finalmente la circunstancia era un impedimento, lo dejaron. O sea, cada caso es individual. Mientras también hay un dharma, por ejemplo, vamos a suponer, uno tiene familia, con hijos y todo, y de repente realiza que todo esto es mucho rollo. Tengo que trabajar y ocuparme de llevar al hijo a la escuela y a veces jugar con él también para que esté contento. No tengo tiempo para leer o cantar mis rondas y voy a dejar la familia y ir al templo, vivir en el ashram y olvidar, o me voy a la India y que se busquen la vida. No. Ya, tienes una responsabilidad. Tienes que cumplir. Cumple, pero simultáneamente pide a Krishna que te ayude a llevar a cabo la vida espiritual a la vez. Y la explicación es que aunque uno cumple con los deberes, el corazón no está allí. Eso no es fácil, pero eso es la recomendación. Que en el corazón uno sí, es consciente de Krishna y está rendido a Krishna en el interior, pero externamente va cumpliendo con sus deberes. Como Rupa Goswami da el ejemplo de la ama de casa que tiene un amante, pues cumple con sus deberes para que nadie sospeche, todo perfectamente limpio, toda la, ¿no?, la cocina, la comida, todo bien, el marido atendido. Pero siempre está pensando, ¿cuándo llega el momento que me puedo encontrar con mi querido, con mi amante? Es un ejemplo material, pero la idea es que uno puede hacer las dos cosas a la vez. Externamente cumplir y internamente no tener nada que ver con ello, y sino pensar en otra cosa. O sea, un poco es así, ¿no? Ser consciente de Krishna interiormente y exteriormente cumplir con lo que hay que hacer. Porque uno ha asumido una responsabilidad, especialmente cuando hay hijos y son menores. Es contra el dharma de dejarlos así. Y la esposa, para que vayan pidiendo a la caridad para sobrevivir. Pero el hombre va a recibir una reacción kármica muy pesada, ¿no? En la próxima vida va a volver a nacer como una mujer, con hijos, abandonado por el marido, para sufrir esas cosas. O sea, no se puede no cumplir con el dharma, ¿no? Pero si cada caso es individual, y a veces cuando hay impedimentos y dejarlo todo no implica, como es el caso de Raghunath Das Goswami, él no tenía, o sea, si no hay dependientes y uno puede hacerlo, pues a veces es, sí, uno deja todo y se va y no pasa nada. Pero cada caso es, ¿no?, individual, y hay que ver cómo es la situación. A veces en los pasatiempos de Srila Bhaktisiddhanta había esos casos que, por ejemplo, un hijo llega al mat, al templo, y quiere ser devoto, y toda la familia le busca. Pero no tiene, no, él, la familia, digo, de padres y madres y hermanos, no tiene propia familia, no tiene ataduras. Entonces Srila Bhaktisiddhanta así lo escondió a veces, o lo mandó a otro templo para que no lo encuentren, porque especialmente en la India las familias son muy, muy de familia, ¿no? Y cuando los padres, aunque el hijo ya es mayor, pero no, lo queremos salvar de las garras de la secta. Una situación parecida de hoy en día, y le buscan y quieren que vuelva a casa y tal. Pues claro, el guru ve esto y dice, mira, un alma quiere rendirse a Krishna, ahora tengo que hacer un arreglo para que pueda hacerlo, para que no le cojan y prácticamente el secuestro familiar. Por eso, caso y caso, ¿no? Casos diferentes. No sé si eso responde a la pregunta.
Sí, pero en el punto de, como también más profundo, ¿no? Porque no pasa por decir el Señor dijo todo, pero uno puede seguir teniendo como los preconceptos, prejuicios, ¿no? Ante lo que le llega a uno. Y uno decir, no, esto no es Krishna, esto es Krishna, capaz como decirte, estoy en la situación, pero pienso en Krishna y no darme cuenta de que Krishna es toda la situación que me está pasando, porque es lo que me tiene que pasar.
No, también siempre consultamos, no estamos solos. O consultamos con el guru, que es lo más apropiado, o con devotos mayores, o eso, amigos, donde tenemos confianza, depende. Tomar, sí, decisiones importantes sin consultar a nadie es muy arriesgado. Muchas veces nos equivocamos. Es mejor siempre contrarrestar las opiniones. Uno hace eso con una mía, ¿qué piensas? Yo pienso hacer esto. Y, ay, no, no sabes qué es. Ah, no me di cuenta. No, una vez se comete un error grave, por un buen consejo lo puede evitar. O sea, ante unas decisiones muy importantes siempre es mejor consultar. Incluso en la vida cotidiana lo hacemos, ¿no? Como Bhaktivinoda Thakur da un ejemplo, él se refiere a Srila Bhaktisiddhanta, ¿no? Bhaktivinoda Thakur. Cuando se trata de seleccionar, por ejemplo, el maestro espiritual, que uno tiene que pasar por, o sea, debería pasar por un tiempo de prueba para realmente estar seguro que a esa persona me puedo rendir. Y dice, esto se hace incluso con las cosas cotidianas. Cuando compramos un utensilio para la cocina, pues lo comprobamos, lo miramos si es de calidad o no. No compramos cualquier cosa ciegamente. O sea, es por lo menos aconsejable, ¿no? Cualquier ama de casa sabe, mira, yo quiero comprar una herramienta, un utensilio, a ver, esto cuando lo tengo, ¿me va a servir para lo que yo quiero hacer? ¿O a la segunda vez que lo uso, se rompe y lo puedo tirar? Pues no lo compro, ¿no? Primero asegurarme que la calidad es realmente está bien. Entonces, si eso se hacemos con cosas normales, ¿cómo no en asuntos más importantes? Es comprobar, ¿no? Asegurarse que realmente lo que voy a hacer está bien, ¿no? Creo que es sentido común, debería ser sentido común, ¿no? Si así a la ligera tomamos decisiones importantes, es una lotería. Si nos equivocamos hay consecuencias bastante graves, no es bueno. Coche de segunda mano es un típico ejemplo, muy arriesgado. Al menos puedes comprobar con un experto que realmente está bien, porque normalmente no está bien, por eso se vende, ¿verdad? ¿No? Parece de externo, o incluso está hecho de tal manera, los primeros 100 kilómetros no pasa nada, va de maravilla, pero después de repente, ¡bom! ¿No? Todo explota y porque estaba pensando, o lo que venden de la China hoy en día, cualquier cosa, está pensado que dure 6 meses máximo. Todas las piezas de plástico especialmente. Funciona, pero solamente tú haces una cosa 10, 20, 30, 40, 50 veces y se acabó, porque no está pensado para más. Entonces hay que asegurarse, ¿no? Que eso me va a durar o no va a durar. Ah, no, mira, esa pieza es de plástico, no va a durar, jamás. Hay que comprar lo mismo, pero con de acero inoxidable. Peladores de patatas, una cosa muy sencilla. Pues la hay de toda clase, aire inoxidable. Te va a durar prácticamente toda la vida. Pero puedes comprar el barato, de plástico, con una hojita de, quién sabe, un metal que se oxida después de usarlo 3 veces, pues te va a durar una semana y lo puedes tirar a la basura. Mejor, a ver, comparar la calidad y decidir qué quiero yo. Algo barato que no me va a durar porque es barato. O gastar un poco más y tener algo de calidad que me va a durar, ¿no?, mucho tiempo. O sea, en España dicen, lo barato sale caro. Creo que es una verdad universal, ¿no? Aquí también lo mismo, aquí lo barato también sale caro. No, no es un secreto. Pues eso, en cualquier cosa, ¿no? Es siempre asegurarse como lo mejor posible dentro de nuestras posibilidades. Ya está. O sea, ¿voy al ashram o no? Pues piénsalo mil veces antes de hacerlo, ¿no? Para no meter la pata. O como abrir un templo. Hemos tenido esto con Prabhupada varias veces, que se cometió un error, quizás alquilar o incluso comprar algo que no era muy adecuado, y luego querían cerrarlo, dejarlo y cambiar. Y Prabhupada estaba siempre muy molesto. Dice, antes de comprar o decidir, piénsalo mil veces. Pero una vez que está, y especialmente cuando hay deidades, no se puede ahora cerrar y decir a Krishna, mira, vete, nos vamos a otro sitio. Eso no es bueno. O sea, antes, sí. Damos vueltas y vueltas y vueltas antes de decir, ahora voy a hacer eso. Pero una vez hecho, ¿no? O matrimonio, una vez que ya sea, ya está, ahora no, ay, no sabía que es tanta historia, ¿no? Y tener niños es tanto sacrificio. Eso no es lo que quería. Yo no sabía, tal la madre va a decir, no puedo ni dormir, no, no tengo vida. Bueno, que la abuela que se encargue, yo me voy. Bueno, piénsatelo antes, tienes otros ejemplos alrededor, si no te has dado cuenta lo que significa. Ahora ya tienes, pues ahora las tienes para el resto de tu vida. No, no es así. Aunque duele y es una tapacia tremenda, pues ahí lo tienes. Y si uno no cumple, el palo, la reacción del karma. ¿Verdad? Así es.
¿Qué puede decirnos acerca de la inminente segunda vida de Jesús?
Nada, no tengo ni idea. Que venga, que nos ayude a predicar.
Yo quiero hacer una pregunta, espero que pueda formularla, porque no, o sea, es muy complicado que me pregunto yo continuamente. Cuando somos Sanskritan, sí, como sabemos, Maya es una sirvienta de Krishna, ¿no? Pero también está manejada por Krishna. Entonces, lo que me pregunto continuamente es, ¿cuál sería el papel del devoto haciendo Sanskritan si en el fondo yo, por ejemplo, le pido a Krishna que me ayuda a mejorar, digamos, y a tratar de sacar más gente y a repartir más libros, ¿no? Pero en el fondo, si Maya está manejada por Krishna y yo le pido ayuda a Krishna, ¿cuál sería el papel del devoto ahí en ese lugar,
digamos? No sé si entiendo la pregunta. ¿Cómo el papel? El papel de este devoto es intentar hacer el servicio lo mejor que pueda, ¿no?
Sí, pero ¿y Maya no es manejada ahí por Krishna?
Sí, nos puede poner a prueba a veces, y nos pone en una situación donde podemos eso, decidir cómo voy a actuar de una u otra manera. Pero si dependemos de Krishna en nuestro corazón, sea lo que sea la situación, no, siempre es favorable en cierto modo, aunque sea una, a veces una prueba así parece dura, o no sé, todo el día estoy intentando y no puedo dar nada, ¿no? Pues también es para yo me, pero tú, si tú sinceramente sabes, yo me he esforzado, yo he hecho lo mejor que he podido, no hay nada que lamentar, porque una de las enseñanzas en Bhagavad Gita es que uno no esté apegado al resultado, y lo que Krishna ve es el intento, ¿no? La buena voluntad. Si no eres un vago perezoso y distraído y realmente se ha intentado y luego no sale, pues ¿qué se va a hacer? Más no puedes hacer, porque finalmente controlamos muy poco. Eso no lo podemos controlar, ¿no? No podemos entrar en la mente de la persona y ahí hacer algo para que cambie de opinión. Ahora, el devoto quizás pensará, tengo que volverme más humilde o más tolerante o más esto, lo más, lo otro, y mucho más no, y lo intentaré de nuevo. Y si Krishna quiere, pues habrá otro resultado. Pero forzar no se puede. No sé, es, sí. siempre podemos solamente hacer lo mejor que se pueda. Y si luego el resultado es como plantar, tú puedes plantar, puedes regar, pero luego hay sol o no hay sol, difícil, no lo controlas. A veces hay un mal año, que hay demasiado sol, o de repente hay mucha lluvia y se moja demasiado, y la cosecha es la mitad. Eso está si algo está fuera de tu control, no vale para qué lamentar mucho, ¿no? Se tolera y bueno. Y esa enseñanza puede ser que no depende de ti. Que yo me vuelvo muy experto y por lo tanto cada vez que lo hago hay un resultado. O sea, uno se cree, mira, yo hago, ¿no? Yo soy el hacedor. Y a veces Krishna nos enseña, aunque tú eres muy experto, si yo no quiero, tú no haces nada. Y eso puede pasar. Y de repente hay otra circunstancia, sin esperar, viene alguien y te coge todo lo que tienes y te da el triple de lo que vale porque es una buena causa. Y ¿de dónde ha salido eso? ¿No? A veces pasa eso, uno te da un gran donativo porque sí. Y es Krishna finalmente que, porque esos arreglos están fuera de tu control. ¿Cómo lo vas a saber? ¿Quién? ¿No? Eso no sabemos. Y muchas situaciones es así para el devoto. Cuando él hace lo que pueda, finalmente el resultado no depende de nosotros. ¿Sí? Arjuna es el caso ejemplar para eso. Él dice, tú luchas. Ahora, si hay derrota o victoria, eso ya es otra historia. Eso realmente no depende de ti, depende de mí. Pero si hay victoria, también la gloria es para ti. Pero sin apego. Tú cumple con el deber, el dharma. Ya está. Ok, ¿qué hora es? Es tarde, ¿no? Me parece. 9:05. Pues ya seguiremos. Mañana más. Muchas gracias. Shrila Prabhupada Ki Jai. Cantará Srimad Bhagavatam Ki Jai.